I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
El América se fundó en 1914. Cuauhtémoc Blanco es mayor a Carlos Reynoso. ¿Qué onda con la historia de Oribe Peralta y su traición? ¿Qué onda con la celebración de Cuauhtémoc Blanco orinando como perrito? La historia de la era triste, oscura, de Michelle Bauer. Esto y más con Héctor Hernández de Realidad Americanista. ¡Venga, vamos!
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señoras y señores, con ustedes el historiador del americanismo, del Club América, el señor Héctor Hernández de Realidad Americanista.
Mi querido Sal, Jorge, Lord, Maldo, muchas gracias por invitarme una vez más aquí con su gente que es maravillosa, que yo los quiero mucho a ustedes. Y estoy feliz de la vida de estar una vez más aquí para platicar la historia de algo que nos une a nosotros, que es el Club América. Y sobre todo ahorita que no hay fútbol ni nada, pues que la gente se meta más en todas estas cosas maravillosas, maravillosas que es la historia. A mí un día el maestro Reynoso me dijo, porque yo le pregunté, señor, ¿qué es lo más importante del Club América? Y me dijo, lo primero y antes que nada, la afición. La afición es lo más importante. Y después, la historia. Entonces, que nuestra afición, que no conoce la historia, aproveche para meterse y que sepa más o menos, o sepa mucho, ¿Por qué somos el equipo más grande de México?
Oye, Héctor, y ahorita entrando ya, mandándote el balón calientito, calientito.
Venga, venga.
¿Qué onda con lo que sacaron hace rato de que el América se fundó en 1914?
Mira, ve, yo de repente en el transcurso del día de hoy estaba recibiendo de repente muchos WhatsApp de gente indistinta que me decía, ¿ya viste? Y en el Twitter todos me ponían la misma pregunta. Déjame, te cuento, o sea, para mí fue una sorpresa absoluta y no lo desmiento, puesto porque no tengo argumentos para desmentirlo, pero desde el momento en que Ricardo Salazar únicamente pone una fotito pequeña y nada más se alcanza a distinguir y fundado en 1914 y luego lo que escribe en el Twitter diciendo que esto puede levantar ámpulas, pues mira, lo que yo escribí y le escribí a todos mis seguidores que lo que tendría que hacer el señor Salazar es poner la publicación completa y ver quién escribe eso, en qué año escribe eso y quién es el editor de esa nota, ¿verdad? Tenemos que, o sea, siempre una nota tiene que ir con fundamentos. ¿Quién escribe, para quién escribe y por qué lo escribe? Ahora, abajito dice, el Club América se fundó en 1914, ¿no? Porque yo de momento lo leí así y dije, capaz que fue un finger mistake y se equivocó y le pusieron a hacer la nota a un cuate que no sabía y confundió el 2014 con el 1916 con el 1914. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Que a lo mejor en su mente estaba, fue el 1914 y cuando empezó a escribir el artículo se le fue. Porque yo estoy convencido que ese artículo, por supuesto, no se escribió en 1914. Entonces, lo que tiene que hacer Ricardo Salazar es, por favor, decirnos a todos los americanistas, uno, quién escribe esa nota, dos, en qué año se escribió esa nota, y tres, ponerle una nota completa para que así tengamos una idea. Yo, por ejemplo, alcancé a distinguir unas cabecitas. Mira, yo les cuento, ahora para el centenario que hicimos el libro este que tengo aquí, el de grandeza.
Oye, Héctor, perdón que te interrumpa, Héctor, pero ¿qué tanto afectaría si esto fuera una realidad? Digo, más no. allá de buscar la, de con la, la fuente y de el editor y todo ese rollo, o sea, ¿qué tanto afectaría en el aficionado esto?
Bueno, el aficionado tal vez no afectaría. En unos, en los millennials sí afectaría, porque
pues que sí ganamos en el centenario.
Con esto ganan el centenario. Pero cuento a pensar una cosa, que entonces dime, ¿hemos vivido engañados 102 años, 103 años? O sea, es una cosa que hay que investigar, porque no es posible. Yo conocí a gente, yo platiqué con gente que fueron de los campeones de los 1924, o sea, ya unos señores, evidentemente, cuando yo los conocí. Entonces, toda esa gente que tiene su historia, pues imagínate que ahorita las tuviéramos y digo, oiga, señor, es cierto que se fundó antes o se fundó después. Yo te voy a decir una cosa, yo conozco muy bien al nieto de Pedro Cheto Quintanilla. Pedro Cheto Quintanilla es ni más ni menos la persona que diseñó esto y que le puso Club América. Él hizo todo eso. Él fue el que, la mente es de él. Entonces yo evidentemente voy a buscar a mi amigo para decirle, oye, ¿cómo ves? A lo mejor, evidentemente el señor ya no está, ¿verdad? Pero a lo mejor teniendo unas referencias de fechas, podremos llegar a alguna conclusión. Yo lo que quería es ver las fotos, las caras de la imagen que pone Ricardo Salazar, para que así yo te decía, cuando hicimos este libro, una de mis funciones era, en fotos antiguas, investigar quién era cada uno de los jugadores. Bueno. Si se dan cuenta, ahora échense un clavado al libro y fíjense todo, o sea, recuerden que yo hice todos los pies de texto de todas.
¿Cuál parte?
Empezando, o sea, en todas las fotos, en todas, dice, parados de izquierda a derecha, fulano, perengano. Todo eso es trabajo mío. Imagínate el trabajo que me costó investigar a algunos futbolistas de 1916, que yo no sabía quién era, y tuve que ir a la hemeroteca 2000 veces y contactar a parientes, en fin, para decir que das de cuenta que me mandaron una foto y
no,
que yo
tú
me...
Tú estabas como perro en carnicería con eso, andabas pero gozoso.
Sí, ya no, o sea, yo estaba en mero mole, pero entonces te digo, ahora lo que yo quiero es ver esta foto para ver si yo puedo distinguir qué futbolistas están. Además, si ustedes, ahorita estoy viendo la foto que está atrás de Maldonado, no deja de ser una copia fotostática, ¿eh? O sea, estamos hablando que es una
foto. Lo dices porque Maldonado parece una fotocopia.
Porque no me muevo. No, porque
parece aparte que está en la morgue, el cabrón, parece que está en la morgue, güey, está todo blanco, qué pedo.
De periódico viejo, deslavado.
Porque está colores Maldonado y lo detrás está en blanco y negro. Pero entonces, mira, ¿qué efecto tendría en la afición? Yo te aseguro que el efecto sería que los millennials dirían, wow, ganamos el centenario. Ahora, te lo voy a voltear, Jorge. Imagínate, si todos sabemos que este rollo de las 17 y de las 3 estrellas, que el profesionalismo, etcétera, etcétera, todos sabemos, y los que no sepan, y aquí se los digo yo, es meramente un asunto comercial, y tiene que ser así un asunto comercial. Ahora imagínate que de la noche a la mañana al señor Azcárraga y a Televisa les digan, ahí te va otro, si ya tienes broncas con los 17 y con los 13, ahora ahí te va otra, súmale 2 años más, entonces ya no fue el centenario, ya hubo fraude aquí, ya hubo así, ¿te imaginas? O sea, yo creo que
y bueno, y ahorita son tiempos que ya no sabemos ni qué sacar, ¿no? Con tal, no hay nada, no hay fútbol, no hay noticias, no hay nada, puros chismes, y bueno, yo creo que esta nota pudiera también entrar en eso, ¿no?
¿Y en qué pues va? Sí, o sea, dijo que va comentar más al respecto, Salazar.
Ojalá comente más al respecto y que nos saque de dudas a todos, pero lo primero que tiene que comentar Ricardo Salazar es quién escribió eso, en qué año y qué publicación es. Esas tres cosas son fundamentales, porque a lo mejor lo escribió una persona que no trabajaba en ningún medio y es así, alguien escrito porque sí. Entonces, necesitamos saber quién lo escribió, en qué año lo escribió y para qué medio, o sea, quién lo publicó. Son tres cosas fundamentales. Entonces, una vez que sepamos eso, pues ya nos va a quedar la duda de que si sí fue así, porque toda la vida, y me refiero a toda la vida, hemos vivido engañados. Porque esto no está desde que yo estoy trabajando aquí, ¿eh? O sea, yo toda mi vida he sabido que el Club América, por eso se llama Club América, porque lo fundaron el 12 de octubre de
1916. Ahora, buen argumento, muy buen argumento.
¿Perdón, Jorge?
Muy buen argumento ese, digo.
Pues sí, o sea, entonces, y evidentemente la gente está diciendo, no, pues sí ganamos el centenario, porque en 2014 sí fuimos campeones, etcétera, etcétera. Entonces,
está bien, es que tiene.
Que la gente se emocione, es parte de que la gente se emocione, pero no tenemos nosotros que tomar con certidumbre eso hasta no tener todos los datos en la mano. Y entonces yo le voy a preguntar a Ricardo Salazar, Si es cierto esto, ¿por qué lo dice hoy? ¿Desde cuándo trabaja Ricardo Salazar en Televisa? ¿Desde que yo tengo uso de razón?
No, hombre, no manches.
¿Estás de acuerdo? Entonces, eso empresa.
Salazar.
O sea, eso empresa. Si, o sea, si se enteró el día de hoy, tiene que decir, hoy me enteré de esto porque estuve esculcando unos, unos libros y encontré esto. Entonces, ah, o sea, ahora sí que el que nos metió a todo el mundo en este embrollo es Ricardo Salazar, y él, ojalá, espero que tenga el buen gusto de sacarnos de dudas. Yo se lo pido, por favor, Ricardo Salazar, sácanos de dudas. O sea, no te estamos desmintiendo ni mucho menos. Nada más queremos información para poder nosotros también opinar. Nosotros
y más carnita, decimos, ¿no? Más carnita.
Claro, y al decir nosotros no me refiero a mí, me refiero a todos, porque es algo que nos refiero a todos así de... Es como si a ti, Sam, te dicen... ¿Sabes qué? Que resulta que naciste 2 años antes.
Cácara, con razón, me veo más jodido, güey.
Con razón. Con imagínate. Razón,
ahora todo tiene sentido, cabrón.
Todo tiene sentido. Porque es muy común que de repente te digan, ¿sabes qué? Que aquel no es tu papá, ¿no? Eso sí es. O aquella no fue tu mamá.
Ah, bueno, bueno.
¿Qué pasó?
Bueno,
eso
muy seguido, eso pasa.
Pero sí, entonces vamos a esperar a ver qué nos dice Ricardo Salazar. Y qué bueno que la gente que nos está viendo... Ojalá la gente le haya quedado claro esto. Todavía el día de hoy no podemos afirmar que sí o que no. Y en el dado caso que sí, ya me estoy yo imaginando la conversación que va a tener Ricardo Salazar con Emilio Azcárraga. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo. Porque pero por lo menos ya le pegó al avispero, hombre.
¡Claro! Está afectando a su empresa, a su equipo. O sea, me refiero de Azcárraga. Entonces, vamos a ver en qué acabe esto. Pero como dice Jorge... nos tiene que dar más carnita.
Se vale todo.
Pero ya nos dejó un tema bastante candente por el momento.
Bueno, ya tengo otro candente, ¿no, Lord?
Venga. Vamos a sacar algo ahí de Maldonado ahí, candente, para que el linaje se vaya para arriba, cabrón.
Me parece bien.
No, pues fíjate que, obviamente, si son esos, yo pego más por el nombre, ¿no? De Club América, porque como dice Héctor, por eso se llama Club América, ¿no? Más que nada por el... Más que porque si ganamos el centenario, ¿no? O sea, eso le importa a mi compadre que está aquí, porque él todavía le duele tanto ese día. Pero bueno.
Sí.
Pasamos a lo que sigue, Sam.
Venga.
Oye, ¿cómo estuvo, Héctor, esto de Cuauhtémoc y Carlos Reynoso, que ganó el Cuau ahí en tu balón mundial, balón de oro?
Ah, pues mira, simple y sencillamente te lo resumo de esta manera. Fue el voto millennial. ¿Ok? Fue el voto millennial.
Claro.
Porque,
y era lo que, o sea, iba a pasar, ¿no? Ya lo sabíamos.
Era, ¿no? Yo siempre me quedó claro, pero yo en mi mente, pensando en aspectos futbolísticos absolutamente, me quedó claro que la final iba a ser Reynoso contra Cuauhtémoc.
Así diseñaste la eliminatoria. O sea, diseñaste dos grupos.
Un duro de tenis. Entonces hice 16 sembrados, o sea, con base a mi ranking de Real Americanista. Entonces,
pero sí sabías de un lado uno y del otro.
Exactamente, entonces puse aquí al uno, aquí al otro, así, para que no se fueran a enfrentar en semifinales o algo así, ¿no? Y mira, tuve tan buena suerte o buen ojo que las semifinales fueron el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3. O sea, el 1 contra la Tena, o sea, el 1 Reynoso contra el 4 Tena y el 2 Cuauhtémoc contra el 3 Cristóbal Ortega. Entonces,
sí, no, estuvo buenísimo esa.
Ahí la gente sí tuvo coherencia y supo que estamos hablando de las 4 figuras de la historia del Club América, así, invariablemente. Pero luego aquí ya entra el asunto del gusto, ¿no? Yo tuve, además, hasta el maestro Reynoso me escribió y me preguntó, oye, Héctor, ¿tú estás haciendo esto por popularidad o estás haciendo por logros futbolísticos? Y le dije, mire, maestro, yo lo estoy haciendo, pues, yo como hombre de fútbol, como que me gustaría que la gente opinara como fueron de rendidores en el terreno de juego. Pero definitivamente Cuauhtémoc, que también le mando un abrazo y es brother, Cuauhtémoc es Cuauhtémoc y todo el mundo adora a Cuauhtémoc. Y ahorita, si tú te das cuenta, en las redes sociales existen mucho más seguidores de Cuauhtémoc que mucho más seguidores de Reynoso. Entonces, claro, claro. Eso. Entonces, yo ya me quedé pensando cómo le puedo hacer.
Héctor, y esto es también un... una repetición de lo que pasó con el Club América en el centenario y las votaciones esas ridículas, ¿no? De poner a unos jugadores que dices, no tiene nivel de competencia para ser un histórico, ¿no?
Exactamente, con la diferencia que en aquellas votaciones, yo dije, aquí te van los mejores 10, y ellos, en la directiva del club, que ya es otra directiva, por cierto, la directiva del club agregaba otros 5 jugadores de sus pistolas. Entonces yo por eso, cuando yo vi que agregaron al Gringo Castro, tuve que salir a dar la cara y a decir, estos son los mejores cinco laterales y ya ustedes voten por quien quieran. Entonces, okay, aquí pasó algo más o menos semejante, pero yo ya tuve una idea para la siguiente votación que voy a hacer, es de dar valor, ¿no? O sea, un voto de Reynoso vale 10 y un voto de Cuauhtémoc vale 5. Así es como va a tener que ser. Y no nombras hablando de ellos, sino hablando de años, de décadas, de historias. Porque no podemos comparar a un futbolista de los años 70 con un futbolista de los años 2000. Y tampoco podemos comparar a quienes vieron en los años 70 y a los que vieron en los 2000. O sea, afortunados la gente como yo, que tuvimos la suerte, la dicha de ver a los dos. Pero los que no lo pudieron ver, pues evidentemente, te voy a poner un ejemplo. Ahora que ya estoy con el ejemplo, con la votación de los goles, mi hijo, que es aficionado a la América recalcitrante, me dijo, primero voté por los goles que yo vi, y ya si no los conocía, entonces ya veía todos los goles y decía, voto por este, voto por aquel, ¿no? Entonces es muy común que la gente diga, pues yo me voy por lo que yo he visto, cuando pues podrías votar por
lo que... Sí, por lo que has vivido, ¿no? Por
claro,
lo que has vivido.
Y aquí les estoy poniendo yo 4 goles en video, para que veas 1, 2, 3, 4, y ya viste los 4 y tú dices, no, este estuvo muy bueno, y ya decía, pero no, y le digo, le estaba diciendo a mi hijo, te aseguro que si hubiera puesto un penalti de Cuauhtémoc, la gente vota por el penalti de Cuauhtémoc. así de sencillo.
Maldo,
una pregunta así rapidita, entonces tú pones a Héctor Reynoso sobre Cuauhtémoc.
Sí, por mucho, o sea, por no toda por la vida. No por mucho en el porcentaje final, pero te voy a poner un ejemplo. Reynoso ganó 6 campeonatos con el América, 6, y Cuauhtémoc ganó 3, bueno, ganó 4, pero uno no estuvo ni en la banca. Pero como estaba registrado, le queda el título ese de la 92-93, la CONCACAF, ¿no? Reynoso ganó 6, y Reynoso ganó 6 jugando los 6, ¿no? Y siendo el mejor de la cancha los 6, y aparte de esos 6, 4 fueron con goles suyos. O sea, él directamente le dio al Club América 4 títulos. Él representó a la América en el Mundial de Alemania 74 con Chile. Fue el mejor jugador del torneo varias veces. Y
ahí te va una pregunta, quizá a lo mejor un poquito más válida, ¿no?
Venga.
¿Será Cuauhtémoc el mejor mexicano, el americanista mexicano, el mejor? ¿Sí?
Mira, ve, te voy a poner el yo lo tengo arriba a Cuauhtémoc, por supuesto, y lo tengo un poquitito, un escalón, así una cosa de mínimo insignificante, y a lo mejor ahorita me van a mentar la madre algunos, que Cristóbal Ortega, porque al final del día Cristóbal fue mucho más rentable para el América, jugó mucho más tiempo con el América. O sea, tú le preguntas a Reynoso, señor, ¿quién es el mejor futbolista en la historia de la América? Y te dice Cristóbal Ortega. Le preguntas
sí,
a Laura.
Sí, sí. Nos lo dijo.
Y Cristóbal Ortega era un monstruo, un jugadorazo, pero Cuauhtémoc es un exquisito, ¿ok? Como Cuauhtémoc, muy pocos en el Club América. Entonces, nada más por ese grado de exquisitez que tenía Cuauhtémoc, que podría estar viendo allá y ya te pasaba la pelota acá, nada más por esa simple, sencilla razón, lo puse, bueno, no es que lo haya puesto yo, quedó un poquitito arriba que Cristóbal Ortega, pero los dos están al mismo nivel. Pero si te das cuenta, Cristóbal jugó mucho más años en el América. Cristóbal ganó mucho más torneos que Cuauhtémoc Blanco en el América. Cristóbal únicamente jugó en el América. Cristóbal fue a 2 mundiales representando al América y Cuauhtémoc no fue a ningún mundial representando al América. Entonces sí, Cuauhtémoc era un jugadorazo, un crack, como te digo, un exquisito, y por mucho, jugando fútbol, no hay ningún mexicano que se le acerque, pero ni remotamente, jugando fútbol. Ahora, hay que diferenciar, una cosa es jugando fútbol y otra cosa es dando resultados colectivos, ¿ok? Que la gente entienda bien eso.
Fíjate, ahorita que mencionas, perdón Héctor, ahorita que mencionas eso de los mexicanos que representan el americanismo, Maldonado trae una pregunta muy picosa, ¿eh?
Venga.
Fíjate que ayer subimos, compadre, un video que rompió las redes.
La preparó toda la semana, preparé la pregunta.
Ajá. Un delantero top, así tipo Cuauhtémoc Blanco, compadre.
No,
quiero preguntarte.
No puede ser.
Venga, compadre. Oribe Peralta, ¿qué opinas de Oribe? Es historia de una traición. ¿Qué opinas? Si algún día sí sintió los colores del América, cuéntanos un poco de eso.
Mira, a ver, te va a hablar el historiador del club, ¿ok?
No te va a hablar
el aficionado.
El aficionado.
Yo yo lo tengo que ver, o sea, fríamente. En el América han habido más de 1,000 jugadores, más de 1,000 jugadores en toda la historia, ¿ok? Más de 1,000. Y este señor Oribe Peralta es ni más ni menos que el onceavo máximo goleador en la historia del club. El onceavo. ¿Sabes lo que estamos hablándote? Está arriba
pero
de
bueno, gente esos 1,000 no son delanteros.
Benítez, está arriba de gente como el Pata Bendita, está arriba de gente como Bijik, o sea, está arriba de gente muy importante. ¿Qué significa eso? Que el señor jugó 5 años en el Club América y fue un guate rentable. Eso sí, jugó mucho más partidos que los que se jugaban antes, porque antes no tenías que la Copa, que la CONCACAF, que tantas cosas. Antes era nomás el torneo, pero aún así se quedó. Yo lo único que yo le puedo recriminar a Oribe Peralta, lo único, es que se hubiera esperado 6 meses más, porque estaba a dos goles de empatar y a tres de superar a Gonzalo Farfán.
No los metía ni en 2 años, Héctor.
Es lo que mucha gente
dice. Llevo un año, ¿no?
¿Verdad que 6 meses de chance, no? ¿Tú te imaginas? Tú métete al top 10 de cualquier equipo, del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern Múnich, del Liverpool. El top 10 es el top 10, ¿ok? El top 10. Este hombre se quedó a nada de entrar al top 10. Entonces, si hablamos desde la manera fría, el señor cumplió, fue muy rentable, y ahora, la manera en que se fue, puede ser que a mucha gente no le haya gustado porque se fue a Guadalajara. Evidentemente se fue por dinero, y eso es muy, muy rescatable. O sea, es como si a ti, Jorge, mañana te dicen, vente a trabajar aquí en lugar del Linaje Águila, te voy a pagar 10 veces más si terminas de trabajar aquí al Linaje Tigres, pues ya tú decidirás, ¿no? A lo mejor platicas con tu señora y tu señora te dice, pues vale o no vale la pena. Pero entonces, el caso es que hablando...
Pero ahí va.
No hay tema de dinero para el otro.
Espérame. No, pero siguiendo el argumento, yo iría a cualquier otra parte si mi condición, digamos, porque en este caso estamos hablando del dinero.
Ajá.
Y estoy entrando en este ejemplo que tú das. Si yo tuviera dinero, suficiente dinero, si ya estuviera en el top de mi carrera casi ya por retirarme, digamos que no ocupo la lana, pues me explico, porque ya tengo mucha lana.
Ajá.
Sí pondría mi ética y mis valores sobre eso. Quizás si no tuviera una carrera tan tan bien aprovechada o tan recorrida, a lo mejor me hubiera ido por dinero para formar algo, ¿no? Pero en este caso no aplicaba el dinero.
Pero lo que pasa, Jorge, es que en los futbolistas aplica esa al revés. Los futbolistas dicen, chin, es mi último tren. Entonces, de aquí, porque a lo mejor de aquí ya me retiro. No, a lo mejor aquí me voy a retirar y puede ser que no me contraten como entrenador o como director deportivo o como comentarista. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Entonces, mucha gente aplica la de, ok, es más, te la dejo votando. Tú sabes que Paul Aguilar se quiere retirar en el Club América. Bueno, sí. Hay una oferta del Pachuca, ¿ok? Hay una oferta del Pachuca. Y es el último contrato de Paul Aguilar. Entonces, Paul Aguilar está pensando, híjole, yo me quiero retirar en el América, pero es mi último tren. Y está llegando el Pachuca,
Pero te la compro, si Oribe se hubiera ido hasta Santos, pero se fue a Chivas.
Pues sí, pero
se fue a Chivas siendo el capitán.
Y mira,
no aplica.
Y aparte no, debe estar aplicadísimo, porque al hombre le ha ido fatal. Y vaya,
karma.
Si los americanistas lo repudian, allá lo repudian más todavía. Entonces,
ahora, ahí te va.
Yo creo que se equivocó en tomar esa decisión.
Ahí está.
Traición.
Pero lo entiendes desde un punto de vista utilitario, ¿no?
Claro, sí, absolutamente profesional.
Desde el punto de vista americanista es una traición y se mamó.
Mira, yo cuando me dijeron Oribe se va, yo no lo podía creer, porque era el capitán, ¿estás de acuerdo? Y el capitán no se va. Pero luego, pues ya se fue y no fue el primero, ¿eh? O sea, muchos se han ido a Guadalajara, etcétera, etcétera. Me costó trabajo, pero luego ya frío, pues ya pensé. Y lo único que yo le escribí a Oribe, le dije, ¿sabes qué, Oribe? Yo, en tu caso, yo no me hubiera ido sino hasta no meter 2 goles. Y ya, si no metes 2 goles a 10 meses, bueno, ya, ni modo, ahí te quedaste. Yo, eso hubiera hecho Héctor Hernández, ¿no?
Ahí va mi argumento para seguir tumbando esta hipótesis tuya del dinero.
A ver.
Oribe Peralta se va a Guadalajara con un alto porcentaje de su salario pagado por la marca patrocinadora de la camisa Puma. Chivas le hubiera pagado, más bien, el mismo Santos le hubiera pagado lo mismo que le está pagando Chivas. Te lo puedo hasta asegurar, no firmar, ¿verdad? Pero te lo puedo asegurar porque gran parte de la transacción pasó por Pumas y sigue pasando por Pumas. Ajá. Por Puma, por la camisa. No tanto por el Guadalajara.
Sí.
Ahí a mí es donde me da todavía más coraje que su ética y su profesionalismo lo hubiera podido cumplir en Santos si hubiera retirado y lo hubiéramos respetado por ser el equipo de sus amores. Pero no te puedes ir siendo el capitán, siendo el estandarte, el actual mexicano goleador de la historia actual en el fútbol mexicano al archirrival. Eso es imperdonable. Es como si tú, compadre, el quien sea, no, bueno, no digo tú, el ejemplo que tú quieras, ajá, tienes casi 5 años con tu mujer y lo que tú quieras, y de repente se va con tu compadre.
Ah, bueno, no, eso ya son otros asuntos, ¿no?
O sea, una traición.
Bueno,
se da por y es un compadre que está jodido. Que está jodido, que la tiene chiquita, que ni siquiera, o sea, imperdonable, no hay razón, no hay motivo. Oribe Peralta es una de las grandes traiciones del americanismo.
Mira, fíjate que te voy a comparar. Por ejemplo, una vez le preguntaron a Cuauhtémoc Blanco, ¿tú jugarías en las Chivas? ¿Y sabes cuál fue su respuesta?
Que no.
Dijo que sí. Y en cambio, te voy a poner...
¡No jugó!
No, pero le preguntaron. Pero te voy a poner el otro lado de la tortilla. Cuando Alfredo Tena se retira en la 92-93, inmediatamente se va a jugar un año a los Tecos. Pero ya no podía jugar Alfredo Tena porque ya traía una lesión. Entonces ya costaba mucho trabajo y jugó 3 o 4 partidos. Y el entrenador de los Tecos era Alberto Guerra. Entonces, Alberto Guerra lo sentó en la banca y Alfredo Tena, jugador, se convirtió en auxiliar de Alberto Guerra. Y hizo muy, 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 muy buen trabajo Alfredo Tena cuando terminó esta temporada, que ya era la 92-93. Se acaba la temporada y le ofrecen a Guerra y dice a las Chivas. Y entonces le dijo Guerra a Tena, vente, ahora vamos a las Chivas. Y ahí le dijo Alfredo Tena, ¿sabes qué? Te agradezco la oportunidad, pero yo a las Chivas no voy. Estamos hablando de Alfredo Tena, un cuate que jugó 20 años en el América, que nació en el América, que ganó todo con el América, que es nuestro capitán, es tu capitán, el tuyo, es nuestro capitán.
Sí.
Universal. Entonces, yo ahí, si hubiera sido Alfredo Tena, ahí sí yo me suicido, ¿no? Pero estamos hablando de un personaje que llegó comprado del Santos y que ya había jugado en 17 equipos. Entonces, yo también como que no le veo tanto coraje eso. Sí, o sea, sí me molestó lo de los 2 goles y sí de momento dije, ay, ¿por qué a las Chivas? Pero luego dije, bueno, pues ¿por qué a las Chivas? Pues porque el hombre ya es su último tren.
Y él sabía de los 2 goles.
¿Perdón?
Él sabía que le faltaban 2 goles para meterse a Top 10.
Claro, por supuesto que sabía. Y yo me la pasé publicándolo durante siempre. Y
esos 2 goles, ¿sabes cuáles fueron?
Contra Tigres en la final fue uno.
No,
y el penal.
Que el penal y la que falló aquí en el Universitario.
Sí, ahí están
increíble.
Los 2 goles.
Increíble. Y al final se toma una foto el señor con los aficionados Tigres y con su maletinzote que no alcanzó a salir en la foto.
Sí, sí,
me corto contaste, uno si no fue así.
Bueno.
Oye, yo tengo más preguntas.
Venga, Maldo.
A Oribe, ¿es el único jugador, Héctor, que ha pasado del América Chivas siendo el capitán?
Sí. Siendo capitán, sí.
Más odio aún. Y la segunda. Y la segunda es el promedio de gol. ¿En qué ranking está en el promedio de gol? Ya te referías ahorita que jugaba más partidos que los anteriores, ¿no?
Ajá. ¿Pero quién no te escuché?
Oribe Peralta.
Ah, bueno, está en el lugar número 11.
¿Pero el promedio o los goles?
Ahora, ¿quieres saber cuántos goles metió? Te digo en un segundo.
O sea, en promedio de goles por partido.
Ahorita te lo digo. No son tantos porque son muchos partidos. Pero déjame abrir aquí rápidamente y te voy
mientras,
a decir...
Maldo, muéstranos tu pajarito, Maldo, mientras...
Hombre, no.
¡Ea!
Gracias a nuestros amigos de Fanatiker, compadre.
¿Y por qué?
Oye, compadre, Maldo, pero baja más tu camarita, güey. No te ves tú, casi, cabrón.
Mira, ya te hago el dato aquí.
A ver. Peralta,
México, de 2014 a 2019, metió 55 goles en Liga, 5 en Liguilla, 2 en Copa, 10 en CONCACAF, 2 en Mundial de Clubes, para un total de 74 goles. Y Gonzalo Farfán metió 76. Y Gonzalo Farfán los metió en 10 años. O sea, Gonzalo Farfán en 10 años metió 76 goles. Y Oribe Peralta en 5 años metió 74 goles. Ahí está la diferencia. Es mucho mejor el promedio de Gonzalo.
¿Y tienes el dato de partidos jugados de ambos?
No, no los tengo a la mano, pero te lo saco. Pero sí te lo saco. Y evidentemente Gonzalo tiene el doble porque jugó 5 años más, ¿no? Pero, o sea, haz cuenta que aquí...
Pero jugó menos torneos, ¿no? Jugó menos torneos.
Sí, porque eran torneos largos.
Entonces probablemente no tenga el doble de juegos, ¿no?
No sé lo si que se compensaba con los equipos, ¿no?
No, sí, porque lo que pasa es que eran torneos largos y aquí... O sea, olvídate de cuántos torneos sean.
Compadre, me está saliendo Oribe fan.
No.
Oribe fan, ¿eh?
Nada más.
¿Cómo no?
Las cosas sobre la mesa, pero sí.
Me está saliendo Oribe fan.
Jugó más partidos, por supuesto que jugó más partidos Farfán, porque olvidémonos de los torneos. Oribe jugó 5 años y Farfán jugó 10 años. Entonces, obviamente jugó más partidos Farfán.
Oye, Héctor, hoy en la mañana te mandé ahí un texto que leí de un fragmento de Juan Villoro sobre el festejo de Cuauhtémoc.
Mira, ve.
Y ahí puso del como contexto de que Félix Fernández, ¿no se llama? Sí, él tenía como que una identidad de más intelectual. ¿Cómo estuvo toda esa historia? Porque es un festejo muy recordado de Cuauhtémoc Blanco anotando un penal, orinando como perrito.
Sí, mira, te voy a contar ese partido.
Oye, a mí me gustaría que Maldonado hiciera el festejo para las generaciones que no alcanzaron a verlo, que Maldonado pudiera hacerlo ahí a cámara, más o menos, a ver cómo fue el festejo, porque muchos no lo vieron, ¿no?
Venga. Digamos que más o menos. Sí, pero para que mañana, mañana pueden ver la foto, la voy a publicar mañana en la sección que se llama Classic Shot, porque ahora que me la pediste, Sam, me puse a buscarla y mañana va a publicar para que la vean. Pero les platico lo que pasó ese día. El Celaya, si el Celaya no empataba, descendía a la primera. O sea, Celaya iba con todo. Y el América venía de un torneo paupérrimo con los paraguayos. ¿Te acuerdas que llegó Carlos Quise y trajo...
Espinola y todos esos. 50
paraguayos. Bueno, el América, increíblemente... Llegó, o sea, tenía que calificar y el otro tenía que salvarse. Entonces, el Celaya salió con todo, y nos iba ganando 1-0. Luego empatamos con un penalti que no era de Cuauhtémoc. Luego el Celaya nos metió otro gol, nos iba ganando, y faltando ya 5 minutos, pum, otro penal y también discutidón. Y total, que ya durante el partido, ya Félix y Cuauhtémoc se habían dicho de todo. Yo estaba atrás con el Choco Ruiz haciendo las fotos para el Club América, atrás de la portería. O sea, yo vi todo a 20 metros y yo veía cómo se gritaban y al final del día el árbitro marca el penal y de todas maneras los del Celaya pensaban que con ese penal estaban descendidos porque el Puebla creo que iba ganando o iba empatando. Y ahí se tenía que dar una triangulación. El caso es que Cuauhtémoc mete el gol, pero va y se lo festeja como orinando, pero se lo festeja no por lo que representara el gol, sino se lo festeja porque era una afrenta contra Félix que le dijo, te lo voy a meter y me voy a orinar en ti. Se lo metió y se fue y se orinó. Y es más,
¿tú escuchaste incluso, eso, Héctor? ¿Tú escuchaste eso? Llegaste
a casa, muy cerquita y estaba... Y luego el Choco, que se va perfecto con Cuauhtémoc, me contó perfectamente lo que le dijo Cuauhtémoc. Pero sí veíamos, porque llegó Pablo Luna y los estaba separando, como discutían antes del penal, ¿no? Llega y lo mete, e incluso a la foto que va a leer mañana, que es una foto del periódico Excelsior, ahí dice, el pretexto dice, Cuauhtémoc Blanco con su pulcro festejo a su estilo, le mete la puntilla al Celaya, que finalmente se salva, ¿no? Entonces, ahí empieza ya el problema entre Cuauhtémoc y Félix, que volvieron a enfrentarse algunas veces, pero lo que dice Juan Villoro es exactamente lo que representaba. Cuauhtémoc representaba al barrio, ¿sí me entiendes? Y Félix representaba a la gente que estudió Félix es un profesionista, es un tipo que le rueda el coco. Entonces, era totalmente el polo opuesto. Se empezaron a mandar ahí mensajes y sí.
Haz de cuenta, Héctor, que Félix es Samuel y Cuauhtémoc es Maldonado, ¿no? Más o menos.
Así es.
Más o menos así.
Para que la gente que nos ve, lo entienda, ¿no?
Exactamente, que la gente entienda. Y entonces, tío, se volvieron a enfrentar. Y luego, tío, hubo cualquier cantidad de choques y de dimes y diretes, ya sabes. Y Cuauhtémoc es mucho mejor futbolista, años luz,
claro,
que Félix Fernández. Y Félix Fernández tenía una sección en el Reforma, en el periódico Reforma, en el diario Cancha. Y la verdad, Félix escribe muy bien, ¿eh? Muy bien escribe Félix. Y una vez se refirió a la anécdota y él mismo, hasta me dio risa, porque él mismo como que le daba, como que se burlaba de lo que pasó. O sea, no se burlaba de Cuauhtémoc, sino se burlaba de lo que pasó. Y también hay Félix que más o menos algo dijo, citó, de que Cuauhtémoc le dijo, te lo voy a meter y vas a ver qué me voy a hacer en ti y todo. Y al final de cuentas, o sea, Félix se salió por la tarjeta muy inteligente y dijo, esto es fútbol y lo que queda en la cancha, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Félix.
Oye, Héctor, y fíjate, ahorita que mencionas esto de esta temporada, de cómo es que el América estaba batallando para calificar y esto y lo otro. Se me viene a la mente una de las peores temporadas que yo le he visto al América y que he sabido, ¿verdad?, del América que ha jugado pésimo en la era Bauer, que estuvimos hasta cerca de aparecer ahí en el descenso, ¿no?
Sí, 2008.
Oye, 2008. Dicen muchos que Bauer estaba ahí porque era compadre de Azcárraga y que lo había puesto él ahí. Casi como que hasta que entraran los zapatos forzados. ¿Qué pasó ahí con esa historia? ¿Por qué es tan mal el América en esta época?
Mira, ve, el América, ya ven, antes de Bauer, el presidente era Guillermo Cañedo White, ¿te acuerdas? Con el que fuimos campeones, sí, en 2005 y campeón de campeones. Luego, la cosa con Guillermo Cañedo era que él no vivía en México, él vivía en Miami. Entonces, no era un presidente presencial. Es la palabra. El equipo, después de que fuimos campeones con Mario
Carrillo. ¿Quién movía los hilos si no era Cañedo?
Pues dejaba aquí a Cañedo a larga distancia, y aquí tenía, estaba Pedro Portilla, ya estaba John de Luisa, estaba Del Río. Pero John de Luisa estaba empezando, ¿eh? Entonces, digamos que lo movía así a las distancias. Y el América, después de que no es campeón, cuando es el triste Aztecaso con Mario Carrillo, ¿te acuerdas? Contra los Tigres.
Sí, sí, sí.
De ahí en América te da una pendiente hacia abajo. Y del 2006 al 2008, que ya no ganamos nada ese par de años, entonces es cuando viene esta terrible temporada. Y entonces dice Cañedo, yo me tengo que ir porque ya no puedo con esta situación. Y es entonces como decide Emilio Azcárraga, dice, voy a cambiar el chip. Y en lugar de poner a una persona que ha estado toda la vida en el fútbol, voy a ponerme a una persona de mi entera confianza, porque Michel era un alto directivo de Televisa en ventas. O sea, Michel, yo lo conocí porque él era el hermano de Alex Bauer. Entonces yo lo conocí, o sea, mucho tiempo antes. Y él era buenísimo para las ventas, sobre todo para las ventas de televisiones, de cablevisión. Era donde empezó Michel Bauer, y se ve que Azcara le tiene mucho aprecio, y es un hombre que sabe, Michel Bauer sabe mucho del área administrativa. Entonces, no pusieron, de repente que a todos nos quedó la sorpresa que Michel Bauer, y yo a mí, porque yo lo conocía bien a Michel Bauer de años, dije, bueno, Michel no es un hombre de fútbol, pero vamos a ver qué hace. Y ahí el error, para, más que Michel Bauer se juntó mucho con De Luisa, y De Luisa es muy, muy, muy amigo de Jaime Ordiales. Entonces, trajo a Jaime Ordiales, y ahí tú sabes que el fútbol se manejan con promotores siempre. Y entonces, todos los que estaban antes, pues ya se fueron. Guay. Y llegaron la gente de Ordiales, llegó el hermano de Jaime, Mario Ordiales, trajo futbolistas. Y tristemente, hay que decirlo, tristemente, pues las cosas no resultaron. Tan es así que el América quedó en último lugar, güey. En último lugar. O sea, por primera vez en la historia, el América fue último. Ese tristísimo clausura 2008.
¿Quién era el técnico, Héctor?
¿Perdón?
¿Quién era el técnico?
Era Rubén Omar Romano, que no ganó un solo partido de liga. Empezó el ruso Raylovski y a los cuatro, mira, ganó los primeros dos partidos. Los siguientes dos los perdió. Entonces, para la jornada cuatro, ¡púmbale! ¡Vámonos! Y llega Rubén Omar Romano y Rubén Omar Romano de la jornada 5 hasta la jornada 16. El hombre no ganó uno. Perdió todos y empató uno por ahí.
Oye, ¿el ruso venía de haber llegado a la final de la Sudamericana?
Exacto. Para mí, desde mi punto de vista, se precipitaron quitando al ruso. Porque no puedes quitar a alguien después de cuatro partidos cuando tienes dos ganados y dos perdidos. Para
o sea, mí, si una... tenía madera el ruso.
Sí, lo que yo pienso es de que, más bien, ya habían hablado con Romano y ya lo querían poner. Es mi punto de vista. Finalmente, bueno, ya llega Romano y entonces cuando ya le dicen a Bauer, vas, púmbale. Entonces se va ya Guillermo Cañedo y llega Michelle Bauer y pues hace una revolución, trae muchos futbolistas y realmente pues no le fue nada bien a Michelle Bauer en lo absoluto. No pasó nada con el América porque recuerdas que todo el 2008 y el primero de 2009 no calificamos. Fueron tres torneos seguidos que el América no calificó. Luego ya finalmente Michelle Bauer trae a Chucho Ramírez, ¿recuerdas? Y con Chucho Ramírez, sí, finalmente calificamos a un torneo, aquel partido cuando debuta Diego Reyes y mete un gol, ¿te acuerdas? Contra el Santos Laguna en la última jornada, y entonces a partir de ahí como que empezó a mejorar un poquito, pero realmente no pasaba nada con el América, y luego, ¡púmbale!, vuelve a caer abruptamente en el 2011, y ahí es cuando ya Guillermo, ¿cómo se llama? Azcárraga dice, ya no se puede, ya la gente repudiaba a Ordiales, ya la gente repudiaba a Michelle Bauer, y en ese Inter se dio lo que platicamos de la pistola de Ángel Reina con Aquivaldo Mosquera. Cuéntanos. Entonces, ya eran problemas, ya eran muchos problemas dentro de la cancha, y ahí, por ejemplo, trajeron de bombero a mi querido amigo Roberto Álvarez Sague, y no lo dejaron trabajar, y le toca para la de malas el asunto de la pistola.
¿Cómo entonces, está eso?
O sea, en un entrenamiento, sí saben que Ángel Reina pues, es de armas tomar, ¿no? Ahora sí que literal. Sí. Y entonces, en un entrenamiento, pues ahí no le gustó una entrada que le hizo Aquivaldo, y para no ser tu cuento largo, pues se acabó el entrenamiento, y me lo han, o sea, yo no estuve ahí, pero me lo han contado gente que estuvo y que lo vio, y salió publicado en varios periódicos, que se fue a su coche, agarró la pistola, regresó al vestidor y ¡púmbale!, se la sacó en el vestidor. Entonces la gente se quedó así, y dije, güey, ¿qué está pasando? Entonces ya llegó Sague, se los llevó a los dos a las oficinas.
Y Sague le sacó otra pistolona más grande.
No, todavía no. Eso fue ya años después.
Pero bueno.
Pero para la mala suerte de los dos, se viene aquel triste partido contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde la defensa juega infame, ¿te acuerdas? Que Navarrete se come un gol, un tiro de esquina, que se le deja aquí, creo que era
Marcos. Bueno, Navarrete se comió quién sabe cuántos goles, ¿no? También.
Y acabando el partido, entrevista a Ángel Reina y se aventó una declaración de 10.
Capitán de chocolate, ¿qué dijo?
Una defensa de agua.
Defensa de agua.
De chocolate.
Capitán de chocolate.
Entonces, ya después de eso, yo aquí en mi cabeza, yo sabía que Ángel Reina acababa de decir, no voy a volver a jugar nunca en la historia del Club América, como fue.
Y al Oye, Héctor. Yo me acuerdo de Reina en sus mejores momentos.
¡Crack!
Le mandé un tuit a Raúl Sarmiento y me lo contestó. Ajá. Y yo le preguntaba, oye Raúl, ¿tú crees que Ángel Reina tenga las cualidades de convertirse en algo como Cuauhtémoc Blanco? Y Raúl me contestó, tiene las cualidades, está de él que se lo proponga, ¿no?
Sí.
Y digo, no pasó ni cerca, ¿no? Tú le veías cualidades así bárbaras a Reina.
Jugaba, lo debutó Reynoso, lo debutó en el León en la segunda división, y Reynoso me ha hecho es como mi hijo Ángel Reina. Y pero date cuenta que Ángel Reina, en todos los equipos donde ha estado, ha tenido problemas, en todos. O sea, para mí, Jorge, fue peor que Ángel Reina se haya ido al Guadalajara que Oribe, porque Ángel Reina sí es Fuerzas Básicas del América. Entonces, mira, tú recordarás que Ángel Reina, la siguiente temporada...
Eres Oribe fan.
Viene al América y en el Estadio Azteca nos mete un gol de último minuto y nos gana. Sí, ¿y te acuerdas cómo la celebró?
Sí.
O sea, para que veas, así, ese es Ángel Reina. O sea, ese es Ángel Reina. Entonces, y sí, con muchísima clase. Te voy a decir una cosa, tome nota. Ángel Reina es el único campeón goleador del Club América, el único que no es delantero. es medio. Todos los demás campeones del Club América han sido delanteros. El único campeón goleador que no fue Ángel Reina.
Toma esa, toma esa.
O sea, de que el hombre jugaba fútbol, jugaba muy bien. Pero bueno, muchas veces tienes que coordinar lo que tienes aquí con lo que tienes en los pies.
De acuerdo. ¿Cómo ves a Samaldo?
Muy bien, compadre. Fíjate que esa era Bauer. Me acuerdo mucho de Guillermo Ochoa. Tú sabes que yo soy Memo fan.
Yo también, ¿eh?
Sí, siempre nos salvaba de las goleadas. Siempre claro. Perdíamos 2-0, 3-0, pero siempre se sobresalía, ¿no?
Por eso se hizo siempre... bueno, ¿verdad? Porque le tupían.
Exacto. Tupían. Es la historia de Memo en todos los equipos, ¿eh? En Francia, en España. Obviamente, ¿quiénes son los mejores porteros? A los que les llegan.
Sí, exacto. Fíjate que en mi historia del americanismo he visto a porteros muy buenos como Adrián Chávez, como Adolfo Ríos, Guillermo Ochoa, pero muy malos también como Navarrete, como Sebastián Saja. Para ti, Héctor, ¿quiénes son los tres mejores porteros en la historia del América? Sí, así mira, te la dejo.
Ya, y los tres peores. ¿No?
Los mejores tres peores. Obviamente el mejor portero, todo el mundo sabe quién es el mejor portero, es Héctor Miguel Celada, años luz, o sea, entre Celada...
¿Por qué?
Hay un abismo de impresionante por su calidad como arquero, por lo que representaba en la cancha, por el liderazgo que tenía y por los títulos que nos dio, o sea, fue inclusive mundialista con su selección y campeón del mundo. Luego el segundo mejor portero en la historia del Club América, ese sí, no lo vimos jugar ninguno de nosotros, pero es el único portero, el único que ganó 4 campeonatos de liga, que es Nacho de la Garza, que ganó todos los 4 torneos de los 20, el 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, luego fue también ese seleccionado mexicano en la Olimpiada de Ámsterdam 1928, y ya no le alcanzó para llegar al Mundial de Uruguay en 1930 porque ya estaba de edad madura, ¿no? Y luego, el tercer portero, en mi humilde opinión, y con base al algoritmo que yo tengo de torneos jugados, partidos, aciertos, y qué tanto nos diste y qué tanto no nos diste, me voy directo al grano, y se llama José Adolfo Ríos. Esos son para mí los tres mejores porteros en la historia de Club América. Y si me dicen los 5, te digo, el 4 es Memo Ochoa y el 5 es Moisés Muñoz. Pero me preguntaste 3, entonces ahí están los 3. Celada, Nacho de la Garza y Adolfo Ríos. Y ahora los peores, pues vaya, con todo respeto, Alberto Becerra. No, o sea,
Becerra, no me acordaba.
El número 1. Luego también... ustedes recordarán que jugó poco, pero también jugó muy mal, Cristian Martínez, antes de que luego hiciera carrera en el León y en el Monterrey, aquí también no le fue nada bien.
No era tan malo.
Falló mucho.
No, o sea, se escurría, ¿no?
Es que aparte estamos hablando, Jorge, estamos hablando de gente que no jugó mucho, ¿ok? Jugaron poco, sí. O sea, porque el América siempre, siempre, siempre está distinguido por tener grandísimos arqueros, grandísimos, grandísimos arqueros. Entonces, cuando metes a uno que es malón, pues se distingue cometiendo goles. Te digo un portero que se equivocó. Bueno, así te lo pongo. ¿Quién es el portero que más se ha equivocado y que más goles ha regalado?
Chávez.
Adrián Chávez. Así. ¿Por qué? Porque jugó 10. O sea, y mucha gente dice, wow, tú acabas de decir, Adrián Chávez a lo mejor. Sí, hizo cosas buenas.
Ah, pero Maldonado dice porque se parece a él, por eso dice.
Exacto, yo digo por mi
color mole, mi compadre. Por razón, hay ese gusto. No, pero ya...
Héctor, ¿y a Marchesi no lo pones entre los 5? O sea, ¿no está ahí contra Moy, una cosa así?
Marchesi está en el lugar 9, mi querido Jorge. Porque aparte, hay un señor que se llama Manuel Camacho, que es el jugador, el portero más joven en el Club América, que tiene de 15 años. Está Paco Castrejón, que es el único portero en la historia del fútbol mexicano, el único en ser campeón en una liguilla sin recibir un solo gol. O sea, el América no recibió un solo gol en la 75-76 gracias a Paco Castrejón. Y también tenemos por ahí, me está haciendo falta Castrejón. Ahorita me acuerdo quién es el otro. Y luego en el lugar número 9 ya tenemos a Marchesín. Que Marchesín, yo te digo una cosa, si Marchesín se hubiera quedado, para subir, ¿sabes qué necesitaba Marchesín? Títulos. Porque los títulos también cuentan. Entonces, Paco Castrejón está arriba de Marchesín porque tiene más títulos que Marchesín, por ejemplo. Si Marchesín se hubiera quedado en el América, evidentemente, pum, 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 y en una de esas llega hasta el lugar 3 Marchesín, porque la cualidad de las tenía el hombre. por supuesto, pero estuvo nada más 2 años. Entonces también estamos hablando de un portero que estuvo 2 años nada más.
Héctor, ¿con Marchesín ganábamos la final del diciembre pasado?
No, Marchesín, el portero no tuvo nada que ver, ¿estás de acuerdo? O sea, se perdió la final por, pues, por el, así era el destino. O sea, pero Marchesín
no tuvo nada. Que amarillista,
no tuvo nada que ver en la derrota, o sea, para nada. O sea, yo pienso que ya con el portero que hubiera estado, ya estaba escrito que no íbamos a ganar. Ese partido lo tuvo que haber ganado el América tranquilamente y lo perdió tristemente.
Oye, me dice amarillista Lord y checa la pregunta que te va a aventar, ¿eh?
Venga.
Ok, ¿están preparados todos? Porque bueno, aquí veo que hay hay alguien que es viuda de esa persona, pero hace, creo que salió, no sé si fue hoy o ayer, una declaración en un medio, creo que fue Récord, que bueno, Récord también sube cada cosa, pero que dijeron que Miguel se había peleado con Sambuesa y que había sido él quien no lo había querido ya en el América, perdón, se había peleado. Antes, la cosa es quién corrió a Sambuesa y si Sambuesa debería regresar a la América. ¿Tú crees eso? Algunos dicen que es que por culpa de él perdimos el centenario, ¿no?
Mira, ve, yo estaba muy enojado con Sambuesa porque se veía venir, pero más enojado estaba yo con la Volpe, porque la Volpe lo tuvo que haber sacado 10 minutos antes, 20 minutos antes. Entonces, si la Volpe hubiera sido un poquito sensato, lo sacas en el momento indicado y ya, y tan tan. Porque se veía venir, era tarde o temprano, que lo iban a expulsar. Ahora, lo que yo sé, lo que me comentaron, fue que vino una orden desde arriba, en donde no tiene nada que ver Miguel Herrera, ¿eh? O sea, bueno, no, Miguel Herrera ni estaba en el América, era la Volpe. O sea, viene una orden desde arriba, en donde dicen, este cuate se va. Y ya, y que no le dejaron, que no le dejaron, ¿cómo se llama?
Negociar.
A Sambuesa. Te vas porque te vas. Y aparte eso no es nuevo en el América, ¿eh? Porque así han corrido a Outes, así han corrido a mucha gente que por un partido
Mario Carrillo
que bueno, los corrieron, pero no tenían tanta trascendencia, pero por eso corrieron al Chaco Jiménez, por ejemplo. Entonces, pero
¿por qué al Chaco Jiménez? ¿Por qué?
Por el Aztecaso, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pero volviendo a esto, yo sé que esta situación fue de arriba, es lo que me comentaron.
Oye, Héctor, cuando dices de arriba, ¿es de a mero, mero arriba, donde ya no hay arriba?
Pues, está la Volpe, está el presidente, que ya no era Ricardo, entonces había un ente ahí que no sabemos quién era, y arriba de ese ente está el dueño.
Entonces, y hasta ahí llega, ¿no?
Y hasta ahí llega, sí.
Entonces llegó, vino desde donde ya no hay más allá.
Vino de donde es lo que a mí me dijeron, que estaba muy enojado el dueño y que dijo este cuate, pero es que todos estábamos enojados y todos nos
dijimos, no, pues claro, nos representa, es el americanista número uno, nos representa.
Yo enojado, con el entrenador, yo le hubiera dicho, oye, si te estás dando cuenta que
a los dos,
que tú, a tu hijo, te estás dando cuenta que está de pelonero un día y falta así para que ya le conteste feo a tu señora, mejor llevas y te lo llevas, ¿no? Porque si no, va a seguir. O sea, era esto de que todos nos damos cuenta de que Sambuesa iba a ser una de las suyas, como lo hizo. Y ahí, mira, se fue al nabo todo.
Oye, Héctor.
Y sí quiero que regrese, ¿eh? Sí, prefiero que regrese. Yo prefiero a Sambuesa mucho más que a cualquiera de los argentinos de hoy día que están en el América.
Tómala. Héctor, Hugo Sánchez siempre cuenta esa anécdota de que en una que semifinal América-Monterrey, el América fue acuchillado y que trajeron un árbitro extranjero, y Hugo Sánchez lo dice sin temor a nada y en vivo, y él dice que eso estaba mañado.
¿Sí?
¿Qué onda con eso?
100% seguro. Mira, en primer lugar, justamente ayer, si se dieron una vuelta por mi Twitter, hay un programa en Argentina en donde están, así como estamos ahorita nosotros cuatro, está La Volpe y está Oscar Ruggeri con dos conductores, se dieron con todo, métanse a mi Twitter, lo compartí, vean esa entrevista y hablan de eso, y justamente, les cuento por qué hablan de eso, porque Ruggeri jugaba en el América y La Volpe dirigía al Atlante, que a la postre fue campeón. Entonces, cuento una cosa, ayer un cuate me preguntó, oye, ¿y por qué fue lo de este triste arbitraje? Fue por lo siguiente, mira, ve, en la temporada 92-93 de la que estamos hablando, por primera vez en la historia, la selección nacional no era manejada por Televisa. La manejaban un señor que se llama Emilio Mauer, y Paco Ibarra, ¿ok? Entonces Mauer, siempre estuvo en problemas, siempre estuvo en problemas con Televisa, con la federación, toda la vida. Le hicieron la vida imposible, se las ingeniaron para hacer la vida imposible, y entonces Mauer era el presidente de la primera división, y el presidente de la federación era Paco Ibarra. Destituyen a Mauer, y entonces se quedó nada más solito Paco Ibarra al frente de la federación, y en esa temporada justamente hace que entonces él, por mucho coraje, por meterse, porque como el América destituyó al amigo, entonces dijo, ahora vamos a fastidiar al Club América, y por primera vez en la historia, así por única vez, porque evidentemente no querían que el América llegara a la final, no querían, era así, en la federación, porque en la federación no mandaba a Televisa, fue el único año que la federación no mandaba a Televisa, y entonces ahí dijeron, ah sí, pues ahora te vas, hijo. Y entonces trajeron, de primero en el partido en el TEC, el gol de Careca en fuera de lugar, así, 10 big, y no lo marcan. Y luego regresamos al partido en el Azteca, metemos tres goles, y Bernie Ulloa, de nefasto árbitro de Costa Rica, nos anula los tres. O sea, yo estaba en el estadio, o sea, yo no lo podía creer, porque te anulan uno por dos, pues ya tres, y entonces Hugo Sánchez lo dijo así sin tapujos, dijo, nos quitaron esto porque teníamos ya el problema de Televisa contra la federación. Y aparte les cuento de que era justo cuando iba a venir la Copa América por primera vez. Y Hugo Sánchez estaba manejando ahí, Hugo Sánchez como el líder que es, estaba recién creado el draft en México. Entonces Hugo Sánchez llega del Real Madrid al América y se entera con que aquí en México hay una cosa que se llama draft y que están casi prostituyendo a los futbolistas. Entonces Hugo alzó la voz desde el día uno y a los federativos no les gustó eso de Hugo. Y luego viene la Copa América y entonces Hugo dijo, habló con los seleccionados y Hugo quería crear un motín para no ir a la Copa América si no quitaban el draft. Entonces total que se enteraron ahí, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la América pierda cuanto antes y vamos a hacer que este hombre se vaya, y le dijeron, o sea, y después de eliminar a la América, alguien le dijo a los dueños de la América, ¿sabes qué? O te deshaces de Hugo Sánchez, o te va a ir peor, y por eso Hugo Sánchez tuvo que cortar abruptamente su contrato con la América, y regresarse a jugar a España.
Al Rayo Vallecano, ¿no?
Sí, exactamente, y lo descendió con un penalti que falló, uh-huh, porque si no, el América iba a estar en el obscurativo total.
Oye, ¿cuál fue el argumento para traer un árbitro de afuera?
Ah, nada más, que era un buen árbitro, y como era un partido de alto riesgo, necesitaban, en pocas palabras dijeron, nosotros aquí no tenemos ningún árbitro competente como para que pueda pitar esto. Y nada más te puedo decir que se comió, o sea, fueron tres goles, que por ahí, en aquella época, en esa época estamos hablando de 1993, todavía la regla de que si estás en línea, todavía esa regla era offside en ese año. Pero los otros dos, véanlos por favor, no estaban en línea. Salieron perfectamente. Pedro Pineda y creo que el otro fue Martelotto, salieron perfectamente y el que sí estaba en fuera de lugar creo que era el de Sague. Pero, caray, o sea, el América con meter un gol calificaba, con uno. Porque había el criterio del que estaba arriba de la tabla calificaba. Y entonces metía uno y con el gol de Careca era 1-1 y el América ya con ese gol calificaba, tan. Nos anularon tres.
Ah, o sea, ¿estás diciendo que Hugo Sánchez pudo haber sido campeón con el América?
Bueno, fue campeón.
No, no, no.
Y luego pudo haber sido campeón de Liga también, claro que pudo haber sido campeón, sí. Porque teníamos muy buen equipo.
O sea, en la final le ganábamos al Atlante.
Ah, y eso fue lo que le dijo Ruggeri, porque ya Ruggeri le dice a la Volpe, si hubiera sido el América el que jugara contra el Atlante, el América hubiera sido campeón. No que ustedes agarraron al Monterrey, que venía ya desahuciado después de que había dado todo contra el América, y les metió en el baile que les metieron. Pero si nosotros hubiéramos llevado a la final, el América hubiera sido campeón. Y la Volpe, sí, ya sabes cómo es la Volpe. Véanlo, está en mi Twitter, ahí, en @RealAmerica, para la gente que lo está viendo y lo quiere ver, vean ahí, está de los primeros tweets, muy buena la conversación.
¿Y Ruggeri por qué se fue?
Ruggeri se fue porque Argentina tuvo una eliminatoria paupérrima para el Mundial de Estados Unidos, 1994, y tuvieron que ir a jugar un repechaje, creo que contra Australia, efectivamente, que tuvieron que volver a poner a jugar a Maradona. Entonces, iban a estar trayendo y llevando todo el tiempo a Ruggeri, y entonces Panchito Hernández dijo, ¿sabes qué onda? No me conviene que Ruggeri esté yendo y viniendo, entonces decidió que se fuera Ruggeri y trajimos ese troncazo llamado Davor Josic. Ruggeri la rompió jugando en México.
Oye, Héctor, hablando de estas semifinales ahí medio raras, del América, aquella contra el Morelia, donde se disputaron los tiempos extra, ¿sí?, cuando ya los jugadores estaban en el vestidor.
Oye, no me acuerdo de esa, güey.
Mira, ve, esto es épico, esto que te voy a contar es épico.
¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue?
Eso solo pasa en México, eso nada más pasa en México. Mira, ve, en la temporada 87-88, desde la temporada anterior, la 86-87, se les ocurrió la grandísima idea de que iban a contar los goles de visitante. Y la gente pensaba que el gol valía doble, y, o sea, se hizo un relajo, que afortunadamente en la temporada 86-87, en esa liguilla, no hubo necesidad de recurrir a estas situaciones para desempatar. Pero le toca a la América la semifinal contra el Morelia en el 87-88, y el reglamento decía que valían los goles de visitante en el segundo partido únicamente los 90 minutos, porque en el juego de ida no había tiempo extra. Entonces, el juego de ida hubo 90 minutos. En el juego de vuelta, 90 minutos. Y ahí se terminaba de contar los goles de visitante. Y el que hubiera metido más goles de visitante calificaba. Esa decía la regla. Entonces, va el América a jugar a Morelia, semifinales 87-88, y empatamos a 2 goles. Viene el domingo en el Estadio Azteca, y en un partido trepidante, excelente partido, empatamos a 2 goles en los 90 minutos. Entonces, ¿qué? Tiempo extra. Te estoy diciendo que fue un partidazo. Y en el tiempo extra, Morelia mete un gol. Y el América, mucha gente pensó que tenía que ir por 2 goles. El América fue por un gol, un golazo de Tena, y empatamos a 3. En ese momento el árbitro pita, se termina, y los de Morelia se van, púmbale, porque pensaban que habían ganado por el tercer gol, que era que lo contabilizaban como gol de visitante. Entonces mucha gente se empezó a sacar onda, y yo no, te lo juro que yo no. Y es una de las cosas que siempre he puesto en el video que hice de cuando le estoy refutando a aquel antiamericanista que sale despotricando diciendo que todos los títulos son robados. Ahí le estoy poniendo con seña y letra el reglamento para que vean que yo no estoy mintiendo. Y yo me acordaba, yo dije, ¿por qué están yendo estos cuates? Para no hacerte cuento el lado, Jorge, los del Morelia se habían bañado en el vestidor y tuvieron que entrar a sacarlos. Y muchos de la América ya también se habían ido felices de la vida pensando que habían perdido. Cuando entonces le dijeron al árbitro, llegó Tenny y dijeron al árbitro, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se van si estamos empatados, no? Hay que tirar penaltis. El árbitro tuvo que ver el reglamento y decir, ay, güey, sí me equivoqué. Tuvieron que pasar 45 minutos, ir por los jugadores del Morelia, lo sacaron. No, ya bañados, güey, ya bañados, lo sacaron. Ya la porra del Morelia se había ido. Y total, en los penales, es lo único bueno que le recuerda a Gran Chávez, así que sí paró 2 penales muy buenos. Y América calificó. Y luego, años después, La Tota Carvajal, mi querido señor La Tota Carvajal, con todo el colmillo del mundo, dijo que él siempre supo que estaban eliminados. O sea, que se tenían que ir a penaltis y que no habían ganado. Pero al darse cuenta de la situación, de que el árbitro no te vea ni cómo se llamaba, dijo, ¡vámonos! Y, o sea, queriendo ganar, ¿no? Y se dijo Carvajal, la verdad es que yo sí sabía y me quise aprovechar la situación y finalmente no se dio. Pero así es como estuvieron las cosas. Ese árbitro de tristísimos recuerdos, tristísimos, se llama Miguel Ángel Salas, para que tengan ese nombre, así como Jorge Isaac Rojas, como el de esta última final que fue al Mundial de Brasil, de Rusia, así, como Garza y Ochoa, que le marcó un penal a Farfán 1 metro fuera del área, también recuerden este nombre, Miguel Ángel Salas, porque también es otro de los nefastos.
Lord. A ver si después haces un recordatorio ahí en tus redes sociales, Héctor, de a quiénes le debemos el odio americanista. Pero bueno, eso es otra cosa.
Va.
Fíjate que por lo menos ahorita que comentas de ese partido, la verdad yo no me acuerdo, yo no tenía todavía mucha razón del fútbol. Yo empecé a ver el fútbol consciente en la semifinal que pierde contra Tecos en el 3 de marzo. No sé si te acuerdas.
Ok.
A partir de ahí fue que me gustó ese América y que me gustó el fútbol y comencé a ver al América. Pero bueno, como no tengo mucha historia del 93, 92 para atrás, ¿sí? Muchos recuerdos, ¿quiénes para ti han sido los mejores canteranos americanistas del 94, 93 para acá a la fecha?
Está muy sencillo, ¿eh? O sea, está muy sencillo. El América se ha distinguido.
Bueno, pues es que esas pinches preguntas las haces el pinche Samuel chingado, cabrón.
El América se ha distinguido por tener dos camadas, por llamarles de esta manera, dos generaciones muy buenas, que es la generación de los 80s y la generación de los 90s. En esta generación de la que me hablas, Jorge, está Cuauhtémoc Blanco, Lara, Villa, Sánchez Yacuta, Edson Astibia, Salas también jugó por ahí. Es de los que nosotros conocemos, los mejores.
¿Edson Salas o cómo era?
Cuauhtémoc, Villa, Lara, Sánchez Yacuta y Edson Astibia. Esos cinco que triunfaron, ¿no? Luego por ahí se quedó Miguel Ángel Salas. Jugó también por ahí un partido Ari Yair Fenoy. También jugó Cano, que no pasó nada con Cano. Pero luego de esos, ya no pasó nada con nadie. Estamos hablando de ellos debutaron entre 91, 92, 92, 93 y 93, 94. Estamos hablando de estos que estoy diciendo. De ahí hay un vacío y nos vamos a ir hasta un señor que se llama Francisco Guillermo Ochoa Magaña, ¿ok?
Bien.
Y que estamos hablando de un top. Y luego de Memo Ochoa a otro top nos vamos con Raúl Jiménez, ¿ok? Entonces esos tops, esos son los mejores canteranos.
Oye, yo los llamo. Oye, Héctor, dime. Arce, ¿por qué no debutó con el América? Si era,
increíble,
era
de ahí. Un jugadorazo, Fernando Arce. Jugó puros partidos con este uniforme, precisamente puros partidos internacionales y amistosos, y no le daba bola. El entrenador era en 1997, era. No, no fue en el 97, porque le tocó.
¿Era Reynoso?
A Reynoso, sí, cierto. A Reynoso le tocó el 98, estaba con Reynoso, pero antes estuvo Solari, ¿no? El Indio Solari. Entonces, entre el Indio Solari y Reynoso, no le dieron bola, y luego también estuvo, ya me acordé, con Carlos Quise un tiempo, y es cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a prestarlo. Fernando Arce, un jugadorazo.
Y voló, ¿eh? ¿No? Lo prestaron y vámonos.
Lo prestaron, y aparte te cuento, lo prestaron, y lo volvieron a prestar, y lo volvieron a prestar, y ya como 3 años después de que ya no jugaban en el América, es cuando lo vendieron, pero él pertenecía al Club América, y yo decía, bueno, ¿cuándo van a traer Arce? ¿Cuándo van a traer Arce? ¿Cuándo van a traer Arce? Que era un jugadorazo, Fernando Arce.
Oye, Héctor, y en esas etapas de los 90s, ¿cómo era ese ir y venir de americanistas, Necaxa, Necaxistas, América, ta, 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 ta? O sea, era como cambiarse de ropa. ¿Qué onda con eso?
Era un cachondeo absoluto. Y los jugadores que, así hay que decirlo, los jugadores que ya no lo querían en el América los pasaban a Necaxa. Así que para reforzarlos. Y estoy hablando de grandes jugadores, de grandes, grandísimos, maravillosos jugadores que se vean castigados por alguna razón. Carlos de los Cobos, Juan Antonio Luna, Cuauhtémoc Blanco, Pepe Vaca, Chucho Roca, Roberto Alderete, o sea, varios jugadores iban y venían. Ricardo Peláez fue el primero, y finalmente, pero para unos le resultó muy bien porque hicieron carrera fructífera en el Necaxa, como Peláez, por ejemplo, y otros iban y venían. Armando Mazo también.
Les preguntaba, no era nada más de que ya te vas y vámonos.
¿Te vas? ¿Te vas? Así, te vas. Así.
Ah, está, o sea, bien gacho, bueno, esto, ¿no?
Y hubo varias sucursales, ¿no?, del América, ¿no? San Luis también por ahí.
San Luis en algún momento fue sucursal del América, que cuando San Luis era sucursal del América, en una de las indisciplinas de Pavel Pardo y Braulio Luna, y el otro era Duilio Davino, sí. los mandaron castigados a jugar, bueno, ni siquiera no podían ni jugar, a entrenar al San Luis, y ahí Manuel Lapuente intervino y dijo, no, déjame nomás a Pavel. Y gracias a que Lapuente intervino, Pavel se quedó, pero los otros me los mandó por fiesteros allá a San Luis. Fue muy, 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 muy sonado esa situación.
Hay una foto por ahí, ¿no? También de Memo Ochoa jugando con el San Luis, ¿no?
Ah, claro, sí, porque por ahí ya era la sucursal en segunda división, y entonces jugaba con el San Luis, con el Real San Luis se llamaba.
Memo Ochoa. ¿Y en algún momento Televisa no tenía 3 equipos en primera división?
El Atlante alguna vez. Cuando el sí. señor Burillo era el que mandaba en el Club América, que fue en 1998 exactamente, el Atlante también era pertenecía al Club América, luego ya se va Burillo y ya se rompe el lazo.
Y también había ese intercambio, ya no era entre dos camisetas, eran tres camisetas, o no era tanto con Atlante.
¿Qué más sonado con el Necaxa? Al Atlante, ¿sabes a quién mandaron? A Sague.
A Sague, sí, nos contaste.
Cuando llega la Boca de América la primera vez, dice, yo no quiero a Sague aquí, hijo.
Y a Luis García también, ¿no?
A Luis García, pero a Luis García lo mandaron comprado. O sea, Luis García se fue porque de la América.
Eso me dolió, pero
a mí no también. Se imaginan, ¿eh? Qué bueno que dices eso, porque mucha gente piensa que porque Luis García es Luis García, no cumplió en el América. Luis García, claro que cumplió en el América, jugó 2 años y medio en el América y metió cualquier cantidad de goles. Muy rentable Luis García, igual que muy rentable resultó, por ejemplo, Osvaldo Sánchez cuando jugó con el América. O sea, que hoy día no le caiga a la gente ya es otra cosa. Pero cuando jugaron ahí, o sea, lo importante es que den resultados y los señores cumplieron. A mí cuando dices que, tal cual que Luis García se fue, a mí también me dolió mucho porque Luis García era un jugadorazo.
¿Por qué se fue?
Pues porque el América trajo a Peláez y trajo a Sague. Y entonces, ya no cabían todos, entonces ya dijimos, pues vamos a vender a este señor al Atlante. Se fue vendido, vendido, y fue campeón goleador con el Atlante, ahí te la dejo votando.
Maldo. Sí, fue, Luis García fue, yo creo que de mis primeros ídolos, así, delanteros impresionantes, pero bueno.
Sí, jugadorazo.
No quiero llorar acá.
Llora, compadre, llora y recuerda al gran Luis García con esas medias vueltas inolvidables, güey. Héctor. Venga. Hace algunos podcasts dije, quizá para ti, una barbaridad tremenda. Fue en un episodio de que hablamos de Guido cuando se fue. Dije que Guido, fíjate que, bueno, ahorita te digo por qué lo dije, que Guido tenía una calidad tremenda y casi similar a la de Cristóbal Ortega. Lo dije, compadre, lo dije y no me arrepiento.
Ajá.
¿Qué tan rentable ves tú a Guido respecto a Cristóbal? Déjame decirte por qué lo dije. Yo no vi mucho tiempo, obviamente sé la historia del América, pero sí, no he visto mucho a Cristóbal Ortega, te soy sincero. Sí. Cambio a Guido, pues vi. Yo lo tengo en un top de, en cuanto a calidad de jugador. Quizá sí, en cuanto a logros, pues no nada que ver, pero en cuanto a calidad, lo tengo en el top.
Ajá. Mira, ve, o sea, Guido es un jugadorazo. No me cabe la menor duda que fue el mejor jugador del América el último año. También hay que decir que él estuvo 2 años, tuvo un primer torneo infame, tuvo un segundo torneo regular y tuvo un año completo, o sea, 2 torneos muy buenos. Es un jugadorazo, ¿ok? Y dio muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y realmente hay que decirlo también a la gente, que se notaba tan su buena labor porque el América carecía de otros jugadores del mismo nivel que él. Entonces él tenía que hacer muchas cosas que otros jugadores no podían hacer. Entonces, él es un gran jugador, es un futbolista maravilloso y tiene grandes facultades. Ahora, estamos comparando a un medio de contención de 1983 con un medio de contención del 2018, que, o sea, que realmente antes sí era ir y venir, pero era un ir y venir calmado, trotando. O sea, iba y venía Cristóbal y estaba en todos lados. Imagínate lo mismo, así como Guido estaba aquí y estaba allá. Cristóbal era lo mismo, pero Guido a 200 kilómetros por hora y Cristóbal a 100 kilómetros por hora. Esa es la diferencia. Ahora, yo vi jugar a los dos. Cristóbal empezó como extremo y Cristóbal era muy, muy, muy técnico. O sea, Cristóbal, para que tengas una idea, cuando debuta, se lo iban a jugar un partido a Maracaná en el año de 1974. Y como era morenito Cristóbal, es morenito Cristóbal Ortega, pensaban que era brasileño. Entonces pensaban que porque tenía muy buen dominio de balón.
Así le pasa a Maldonado, pero en Honduras.
Yo pienso que soy hondureño, padre. Entonces, pero sí soy.
Entonces yo te digo, es difícil comparar situaciones, pero y a mí, que yo vi jugar a los dos, me dices, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con Cristóbal, haz de cuenta, si los vamos a meter a jugar en una licuadora, ¿ok? Y vamos a organizar un partido, pero bajo las mismas circunstancias para todos, ¿ok? Entonces yo pienso que, me estoy imaginando que Cristóbal corriendo 200 kilómetros por hora, igual que corre Guido 200 kilómetros por hora. Dadas esas circunstancias, me quedaría con Cristóbal porque es más técnico. Pero, o sea, tú no viste a Cristóbal y evidentemente lo que has visto tú, a lo mejor es Guido, y tienes mucha razón. Si hacemos un top de los mejores medios de contenciones de los últimos 5 años, 10 años, evidentemente Guido es el número uno, sin discusión. Pero antes de Guido, antes de estaba Cristóbal, estaba también Carlos de los Cobos.
Oye, Héctor, y Pavel, en los últimos 20 años,
¿ah?,
¿en qué lugar más o menos estaría Guido?
Pues en primero, segundo, sí. O sea, ya habla.
Nos han hecho mucho la pregunta sobre Germán Villa y Guido Rodríguez.
Es que ahí sí, Germán es un picapiedra. Pum, pum, pum. Y Germán ya le tocó la época de ir y venir. Creo que Germán te resiste más que Guido. Pero Guido es más atleta que Germán. ¿Ok? Y yo pienso que Guido, Germán no se mete, o sea, no era de los jugadores que se meten al gimnasio. Hoy en día te obligan a meterte al gimnasio. Es una obligación. Uh-huh. Entonces, todo eso va evolucionando. Es más técnico, mucho más técnico Guido que Germán Villa, mucho más técnico. Pero al momento de la verdad, yo creo que pues yo me quedaría con los dos, ¿eh? Para un equipo, medio tiempo y medio.
Ah, no, bueno, no, socialista por lo fácil.
Es mejor futbolista Guido, así, sin duda alguna.
Oye, Héctor, y bueno, también igual, bajo el mismo parámetro de tiempo y todo, ¿quiénes han sido para ti las mejores duplas de la América de los 90s para acá?
Pues mira, ve, la mejor dupla yo creo que ha sido la de Clever y el Piojo López, y tenían atrás un señor que se llama Cuauhtémoc Blanco, que con eso pues la tenían que romper.
Casi nada.
Tenía que pasar lo que pasó, ¿verdad? Y también me gusta la dupla de Iván Zamorano con Patiño o con Lipatín. También me gustaba esa dupla. Y párale de contar, porque la dupla de Benítez y Jiménez, como Jiménez estaba muy verde todavía, como para ponerlo al mismo nivel de las duplas estas. Estás hablando de duplas. ¿Y qué otra dupla? Los demás han sido... Cabañas no tenía dupla. Cabañas era el solito. O sea, por eso Cabañas es un superdotado. Así es, un superdotado. Porque él estaba... Bueno, es como si me ponen a mí. O sea, no. Cabañas era el solito. Entonces, duplas. Y yo creo que esas, ¿eh? Porque
¿Sabes cuál siento que se te está escapando?
Dime.
Dani Márquez y Tony López.
Esa. Sin lugar a dudas. Y de suplente el Güero Díaz. O sea, esa, así de plano, sí.
Hay una más poderosa que esa, Luis Gabriel Rey con Narciso Mina, compadre.
No, pero Rey, espérate.
Oye, Rey cumplió, papá, Rey cumplió, Rey jugadorazo, metió muchos golazos. Y Rey, es una de las cosas que yo no entiendo.
Oye, fue campeón goleador, Luis Gabriel Herrera, ¿verdad?
La noche previa a la final, ¿qué estaba haciendo Miguel Herrera que decide meter a Rey y quitar, y que decide meter a Mina y quitar a Rey? No, es una de las cosas que nunca voy a entender.
Nunca lo vamos a entender.
Desde ahí perdimos, o sea, ahí entramos ya perdidos. Y pobre Narciso Mina, de que el Estado lo empezó a reventar a los 10 minutos, pues ya estamos jugando con un hombre menos.
Oye, Cuauhtémoc, ¿con quién sientes que hizo mejor complicidad en el América?
Con Cabañas. Sí. Definitivamente. Y mira que estamos hablando de épocas de vacas flacas, ¿eh? Que no ganamos nada.
Oye, imagínate. ¿Y duplas defensivas?
Duplas defensivas, hijo, todas.
El Cuervo Rojas con Davino.
No, porque ya nos tocó al final. Y el Cuervo Rojas cometía muchos errores, ¿eh? Muchos, tenía mucha falta de técnica. Me gusta mucho, a mí me encanta Bruno Valdés. Me fascina Bruno Valdés. Y yo sé que me van a criticar, pero a mí me gusta la dupla que hace Bruno Valdés con Emanuel Aguilera, que sí tienen sus cositas, sobre todo Emanuel. Pero a mí me encanta Bruno Valdés. Yo Bruno Valdés lo pongo entre los mejores 10 centrales de la historia.
¿En serio?
Está cerca de alcanzar a Tena, ¿no?
Algo en así. Goles, sí. Pero también hay que decirle a la gente, juegan más competencias ahora que las que jugaban antes.
Sí.
Pero es más, y Bruno es buena onda, ¿eh? Y hace cuenta que ahora para el Mundial Americanista que hice, me mandó un mensaje en un Instagram y me dice, no, hombre, ahora sí me la pusiste cañón porque ya le tocó eliminarse con Reynoso. No, con Cristóbal. y me dice, no, hasta aquí llegué. Y le dije, bueno, es que Cristóbal es Cristóbal, o sea.
Sí. Héctor, pues muchas gracias. prométenos que va a haber una tercera parte porque
quieras.
Ni hemos acercado alguna pregunta de ponerte en duda, ¿eh? No encontramos ni qué preguntarte para ver
si... Que esta... decía, que nos podemos quedar aquí 10 horas. Ya mis luces están parpadeando.
Ya aparece antro.
Una hora las luces. Pero yo te digo, podemos platicar el tiempo que quieras. Hacemos la serie de Netflix si quieres, bro.
Yo pensé que te estaban tomando fotos o algo, porque dije, oye, mira,
todo, ¿eh? Empiezan a parpadear cuando ya se está acabando esto, y pero ¿cómo puede hablar de la América, no sé, 10 horas seguidas? Porque hay
yo hoy descubrí algo, hoy descubrí que eres fan de Oribe Peralta.
No.
Sí, señor.
Soy fan de Bruno Valdés, de él sí soy fan.
Héctor, muy...
¿Sabes de quién soy fan? De Osvaldito Martínez. Mira, yo soy fan de las
personas. Crack.
Yo soy fan de las personas que te ven y se les olvida que son futbolistas y te tratan como persona. Yo soy fan de esas personas. Y, por ejemplo, Osvaldito Martínez, así es Osvaldito Martínez. Y Bruno Valdés también es así. Entonces, de la gente que te ve y que no te ve así, sino que te ve igual, yo soy fan de esas personas. Y, en cambio, hay muchos que te ven así. Entonces, que tú en la cancha los ves y dices, wow, y fuera de la cancha los ves y dices... Mejor me voy.
Así es, Lord Pudiente, Héctor.
Héctor. Yo quiero mucho a mi Lord.
Héctor, yo sé que lo dices de corazón, compadre.
Claro que sí.
Muchas gracias, Héctor. Gracias. Aprendimos mucho. Ojalá ya con esto Lord ya no esté reventando tanto Oribe. Ya ves que se quita la playera y la quema y se hace viral y todo ese pedo.
El drama que hiciste cuando falló la S, que aventaste la playera y... O sea, lo tengo muy presente, pero bueno, yo también me enojé.
Qué vergüenza.
Listo, hasta la próxima, Héctor, un gran abrazo, muchas gracias.
Que Dios los bendiga a todos, amigos, y gracias por verme.
Gracias, Héctor. Adiós.
Bye, bye. Bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.